Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se van a seguir investigando las causas de la explosión que se ha vivido en un restaurante japonés en Tarragona. La principal hipótesis apunta a un escape de gas cuando el local estaba cerrado. A pesar de que no existe riesgo ahora mismo para el edificio, la explosión ha dejado 7 heridos, 2 de ellos de gravedad. En COPE hemos hablado con algunos de los testigos.
Y la explosión ha sido evidentemente muy fuerte porque se han encontrado hasta cristales de todas las vidrieras que se han roto completamente. Han aparecido cristales incluso en el tramo central de la Rambla. La Rambla es muy ancha, el restaurante está en una de las aceras y han llegado los cristales incluso en la parte central.
Por suerte, el local estaba cerrado, porque si no la tragedia podría haber sido importante. Por lo demás, el precio de la electricidad sube este lunes hasta los 152 euros el megavatio hora. La franja más barata acaba de empezar, es ahora, a las de 4 a 5 de la mañana, mientras que la más cara va a ser de 9 a 10 de la noche. Por contra, el carburante se mantiene estable. Hoy la gasolina cuesta de media 1,76 euros y el diésel 1,96, antes de los descuentos del gobierno. Lo que baja considerablemente es el gas, hasta los 52 euros el megavatio hora. Y precisamente mañana, la Comisión Europea va a anunciar las medidas para rebajar el precio de este hidrocarburo. Ojo, la empresa rusa Gazprom ya ha anunciado que si Europa impone un tope al precio, como se está barajando, interrumpirá el suministro por el incumplimiento de contrato. El consejero delegado de Gazprom es Alexei Miller.
Nosotros nos guiamos por los contratos que se firman. Esa decisión unilateral de topar el gas es una violación de los términos esenciales del contrato que conlleva terminar con los suministros.
Precisamente este martes el gobierno va a aprobar un paquete de ayudas dotado con 3.000 millones de euros para rebajar nuestra factura energética. En ese mismo Consejo de Ministros, el Ejecutivo va a proponer a la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, como nueva presidenta del Consejo de Estado. Será la segunda mujer en ocupar ese puesto después de que María Teresa Fernández de la Vega anunciara su renuncia la semana pasada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jornada complicada este domingo en cuanto a la llegada de pateras a nuestras costas se refiere. Salvamento Marítimo ha rescatado a 264 personas en 4 embarcaciones rumbo a Canarias. En concreto, han sido 106 personas rescatadas en Lanzarote, entre las que se encuentra un joven menor de edad. A ello hay que sumarle otras 33 personas que viajaban en otra patera encontrada este domingo por la mañana y 124 inmigrantes que navegaban en un cayuco al sur de la Isla del Hierro. Han sido avistados por un velero y también han sido rescatados. Todos son de origen subsahariano y ya han sido llevados al puerto de Arrecife, en Lanzarote. Y en los deportes, el Real Madrid hace sangre del mal momento que atraviesa el Barcelona. Teresa Fernández.
Este domingo las miradas estaban puestas en el clásico.
Mendy para Valverde, le va a pegar, chuta Valverde.
Ni uno ni dos, sino 3 goles que han hecho que el Real Madrid se lleve la victoria y se convierta en líder. Crisis en el Barça, que a pesar del gol de Ferran, el presidente Laporta ha bajado después al vestuario para pedir explicaciones. Xavi Hernández, por su parte, hace autocrítica como entrenador.
Que tenemos fe, que tenemos amor propio y lo intentamos hasta el final, pero esto es el fútbol. A veces entras en una dinámica negativa y hoy es verdad que solo son 3 puntos, pero era una oportunidad muy buena para nosotros de seguir líderes y bueno, nos vamos de vacío, ¿no? El fútbol tiene estas cosas. Nos ha costado mucho más a nosotros y tengo la sensación esa, ¿no?, de que estamos en una dinámica que no nos sale nada y hay que cambiarla ya a partir del jueves.
De la jornada también se ha visto marcada por la derrota de la Real Sociedad ante el Celta con un 1-2, el 1-0 del Español Real Valladolid y una victoria del Betis ante el Almería con un 3-1 que mete a los de Pellegrini en puestos de Liga de Campeones. Recuerda también que hoy se celebrará la gala de Balón de Oro y todo apunta a que se lo llevará Karim Benzema. Por otro lado, en baloncesto, la cuarta jornada deja Tenerife y Real Madrid como líderes tras su victoria entre Obradoiro y Juventud, cómodo triunfo del Barça en el derbi y Girona cae ante el Unicaja. Y en Moto3, el español Izan Guevara se ha proclamado campeón del mundo en su categoría al llevarse la victoria en el GP de Australia.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos por delante dos horas de radio en el que le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias que, aunque no te lo creas, son positivas, porque por mucha guerra en Ucrania, por mucho contenido político que haya en la información general del día, nosotros aquí lo que queremos es demostrarte que, a pesar de todo, pues la vida mola un montón. Después de la noche de Adolfo Arjona, de actualizar la información, nosotros lo que vamos a hacer es montar la primera calle positiva del día, que yo creo que nos lleva hasta Inglaterra. Esto ocurrió hace ya bastante tiempo, pero de verdad que es algo asombroso. Resulta que un hombre que fue abandonado hace 33 años en los lavabos del aeropuerto de Gatwick acaba de reencontrarse con su familia. Su historia en 1986 fue ampliamente seguida por todos los medios de comunicación en Reino Unido. El pequeño, que contaba apenas con unos pocos días, se encontraba arropado por varias mantitas en unos aseos, y la mujer que lo encontró, pues era una trabajadora del aeropuerto, una ponedora. Y al principio pensó que alguien se lo había dejado allí en un despiste. Lo bueno es que el niño dormía plácidamente, estaba aseado, se le veía bien alimentado, así que no se podía creer que hubiese sido abandonado. Pero es verdad que pasadas unas horas, nadie reclamó al pequeño. Finalmente, los servicios sociales se hicieron cargo de él y meses después una familia que tramitaba su adopción. Steven, que es así como se llama el aquel entonces niño, ahora ya una persona más adulta, pues creció feliz sabiendo lo que le había ocurrido de niño, ya que sus nuevos padres pues no quisieron ocultárselo. Pero es que durante sus primeros años nunca sintió la necesidad de encontrarse con su familia biológica. Pero es verdad que todo cambió cuando se convirtió en padre. En ese momento decidió que quería saber de dónde provenía. Para ello contrató a un genetista de Edimburgo que, a través de su ADN, pues fue capaz de localizar a su padre y también a sus hermanos. Lamentablemente su madre ya había fallecido. Localizar a su familia le ha permitido saber lo que ocurrió y por qué fue abandonado. Y es que al parecer sus padres pues eran muy jóvenes cuando lo concibieron. Ni siquiera mantenían una relación estable y la muchacha, por miedo, decidió ocultar que estaba embarazada. Tras dar a luz tuvo claro que ella no podría criarlo sola y por eso pues lo dejó en el baño de aquel aeropuerto. Steve asegura que no le guarda ningún rencor y ahora lo único que quiere es pasar página y recuperar el contacto con su familia biológica.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido y acompañado y escuchado. Somos los ponedores de calles y comenzamos la semana 42 de este 2022 contándote un cuento con final feliz. Y es que los alumnos del colegio Melquíades Hidalgo, de Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, pues están muy contentos. Han conseguido el Premio Iberoamericano de Derechos Humanos gracias a su contribución al aprendizaje de estos a través de cuentos infantiles. Claro, además de la ilusión que tiene que hacer que valoren tu proyecto como el mejor, pues han recibido ni más ni menos que 5.000 euros de gratificación. Estupendas noticias para comenzar esta semana en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Es lunes y llega ese espacio de Jorge Casesmeiro, España ayer, hoy y siempre, con el que vamos a recordar a un gigante olvidado de la enseñanza de la literatura española. Se trata del profesor José García López.
Uno de los grandes. Vamos a ver cómo viene el tiempo. En este momento está lloviendo en el exterior de nuestros estudios en la cadena COPE. En Madrid está lloviendo y hay que celebrar la lluvia como un acontecimiento. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos la semana y para este lunes tendremos cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular, con algunas precipitaciones en general débiles. Eso sí, tenderán a disminuir tanto la nubosidad como las precipitaciones a lo largo del día. Y en el resto del país, intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil como la que ya estamos viendo aquí fuera de los estudios, salvo en extremo sureste peninsular y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, poquitos cambios, salvo por las noches, momento en el que notaremos un leve ascenso generalizado de las temperaturas. La máxima de hoy estará en Sevilla, donde alcanzarán los 33 grados. Y todas las mínimas previstas para este lunes pasan de los 10 grados, de los dobles dígitos. Así que la chaqueta de oro se va para Soria con 11 graditos. Se resiste un poco a llegar el frío, Pulpo.
Sí, las temperaturas son súper curiosas. Estamos a 17 de octubre del 2022 y las temperaturas siguen siendo bastante cálidas para la altura del año en el que nos encontramos. En cualquier circunstancia, nosotros celebramos que hay un montón de ponedores que ya están diplomados y lo han obtenido ese diploma porque entraron en directo en este programa de radio y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues porque estoy trabajando en el servicio de limpieza y estoy aquí baldeando las calles.
Si no se baldeasen, ¿qué pasaría?
Porque serían sucias las calles, que olerían mucho y hay que tener la ciudad limpia.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces tú ahora mismo despierta?
Pues mira, unos días me despierto a las 3, otros a las 4, otros a las 5, depende del día. Hoy uh-huh. Me ha tocado despertarme a las 4 para empezar a las 4:45, que empieza hoy. Trabajo en el aeropuerto de Alicante, en mostradores, facturación, embarque y coordinación de vuelos en pista.
Hola, buenos días. Mucho gusto.
Igualmente, José Luis, ¿estás ahora mismo en directo? ¿Por qué estás despierto?
Sí, porque desde la 1:30 me levanto.
¿Sí?
Y me dedico a con una empresa de transportar semen porcino.
Semen
entonces,
porcino, muy bien.
Porcino.
Ajá.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy en Valladolid. Y bueno, yo ahora mismo pues estoy pasando, una pequeñita enfermedad. He tenido un cáncer, me anduve la última sesión de quimio. Y bueno, ya aquí andamos. Escuchando que por lo menos nos alegréis un poquito estas esperas tan fastidiadas.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto tú ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí, soy ponedor.
Sí, señor, gracias. Ponedores que entraron en directo en el programa, como lo puedes hacer tú en este momento, marcando el 900-50-60-06 y contándonos cómo estás poniéndole las calles a este lunes 17 de octubre de 2022. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos pues dándote a conocer que hay unos chavales que se han llevado un premio bastante importante y hoy queremos saber de ti si en algún momento te ha tocado pues algún sorteo, si has ganado alguna competición, algún premio.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el bieste y en agua. Porque te quiero a ti, te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear.
ti, porque te quiero.
Qué versión tan bonita de Marisol con este clásico de nuestra música en España. Las 4:14, 3:14 en las Islas Canarias. Guadalupe Amado Picado, Guadalupe Martínez, León Urtain, Mario Gutiérrez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles en este día, vea, en el que estamos preguntándole a los ponedores si en algún momento pues han ganado algún que otro premio. Y oye, son unos campeones porque hay mucha gente que ha obtenido premios, ¿eh?
Sí, sí, tenemos unos mensajes buenísimos de los ponedores. Por ejemplo, Noé Iglesias, ella un sorteo en un supermercado ganó un viaje a Palma de Mallorca.
Oye, qué bueno.
Es que está fenomenal. O Tony Risus dice, pues una vez gané un pollo por acertar en una radio local, en Radio La Luna, una pregunta de cuál era el animal más fuerte. Y claro, y me tocó un pollo. No sé si ya estaba vivo o ya se lo dieron para meterlo a la cazuela directamente. Enrique Bon dice, me llamo Enrique Bonastre, gané el primer premio de un concurso de paellas, pulpo. O Maite Quiñones dice, bueno, pues sí, yo he ganado un bonito bolígrafo que vosotros me enviasteis y que guardo como un tesoro. Es lo único bueno que me ha tocado en la vida. Hay muchísimos premios de la radio. Sí. Nos hablan de nuestro programa, por ejemplo, el caso de esta ponedora que le tocó el teléfono, pero tenemos más. Por ejemplo, Pedro Pablo dice, pues yo gané un Argo Transistor en el concurso que hace todos los sábados Agropopular.
Qué bueno, qué maravilla.
Así que, bueno, también tenemos a Lola Villalobos, que ganó un concurso en Cadena Dial, en el programa Atrévete, dice, era un viaje a Cancún y lo cambié por otro a Canarias. O Julia Delgado dice, a mí me tocó una cesta de Navidad. Dice, me lo dijo mi amiga por el portero automático y yo no me lo creía, como nunca me había tocado nada, y al final, pues la cesta de Navidad.
Hombre, es que hace muchísima ilusión. Yo recuerdo haber dado un montón de premios en diferentes programas de radio que he presentado y vea, la gente se vuelve loca. Y también, ¿hombre? Oye, la gente entra a negociar incluso el premio y la forma de entregarlo, ¿eh?
De cobro, ¿no?
Hombre, claro, te lo negocian todo, te ponen las fechas y te piden, por favor, que si puede ser de otra manera, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho que la gente participe. Acuérdate que hace 3-4 temporadas aproximadamente,
sí, sí,
yo estuve regalando mis propios CDs en los diferentes juegos que hacíamos aquí en Poniendo las Calles.
Claro que sí.
Fueron casi 3.000 CDs los que regalé, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Y les encantaba a los ponedores el recibir ese premio. Bueno, que es que tenemos a María Ángeles, que ganó 1.000.000 de pesetas en Televisión Española. Dice, mira, dice, el concurso consistía en que pasaban un montón de artículos por una mesa, muy deprisa, y tenías que ir diciendo qué cosas eran las que tenían más de 30 años. Ajá. Dice, y al final era muchísimo dinero el que te tocaba. O Juan Muñoz dice, pues yo me he llevado 3 Accessit de relato corto y 5 de poesía. Y en cuanto a la lotería, una vez en la del niño. Y cada mes o dos meses dice, me toca algún pellizquito en el Euromillón. Dice, no me saca de pobre, pero eso que me llevo desde Córdoba.
Qué maravilloso. Pues fíjate, el sábado que estuve cenando en Asturias con un montón de amigos, precisamente estábamos hablando en una mesa con un montón de gente sobre la suerte que muchas personas pues llegan a tener y que incluso les ha tocado la lotería 3 veces seguidas.
¡Qué fuerte!
En las Navidades. Y efectivamente, yo estaba al lado de un matrimonio que me decía, sí, nosotros llevamos cobrados unos 150 millones de pesetas.
Vale, ¿y no era el Roca?
No, no, que va en absoluto, vea. Pero que era una locura. 150 millones de pesetas, ¿eh?
Es que Estela... Es mucho, o sea, dinero. Yo tengo también una amiga dinero a la que le ha tocado 2 veces, lo único que no una cantidad tan grande,
tan elevada,
pero
claro,
tan elevada, pero le ha tocado 2 veces.
Es alucinante, la verdad, que cuando la suerte se te pone de tu lado y encima vas enganchando uno tras otro, pues es alucinante, ¿no? Más, me contaba cómo no querían celebrarlo antes de nada porque habían, en una de las veces que les había tocado la lotería, el gordo, uno de los gordos de ese año, pues era porque habían memorizado el número que en ese momento pues lo tenían colgado en la nevera con un imán, pero estaban trabajando los dos. Pero cuando sale el número y escuchan que tocó en Gijón, siendo ellos de Gijón, les sonaba el número...
Claro, se lo sabían.
Claro, estaban súper nerviosos porque, claro, ninguno se atrevía a llamar a casa para preguntar porque levantaban la perdiz.
Eso es, no querían cantar victoria por si acaso al final se llevaban el chasco.
Correcto, y al final creo que los dos abandonaron su puesto de trabajo, fueron a casa y comprobaron que les había tocado el décimo de lotería por tercera vez. Imagínate qué suerte, ¿eh?
Sí, sí, qué subidón tiene que ser. Además, esa sensación de que te ha tocado otra vez el gordo de la lotería. Ya. Bueno,
un montón de mensajes que hoy nuestros ponedores nos están contestando a través de facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento, en esta red social, 81.656 ponedores. Si tú te sumas, tu nombre me aparecerá aquí en grande en el ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer Josef y como acaba de hacer Gonzalo Ocampo. Bienvenidos y muchísimas gracias. A esta hora, a las 4 y 20, las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias, además de mandar un abrazo y un saludo a nuestros vigilantes con la placa blanca, a nuestros taxistas y a la gente que ahora mismo está trabajando en la calle o recuperándose de alguna que otra enfermedad, pues necesito que nos adentremos juntos en el maravilloso mundo de los cuentos. Más que nada porque la vida no deja de ser un relato con necesidad de ser contado. Y es que en este caso el cuento tiene un final feliz y te lo voy a adelantar. El pueblo de Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, está de celebración. Su colegio, el Melquiades Hidalgo, ha sido premiado con un galardón internacional, el Premio Iberoamericano de Derechos Humanos, dotado con $5.000. Y todo esto gracias a un proyecto que promueve el aprendizaje de los derechos fundamentales por medio de cuentos infantiles. Pero mejor que arranquen ellos con la historia.
Si pudiéramos mirar con una lupa cada continente, nos daríamos cuenta de que hay muchas historias protagonizadas por niños y niñas que ocurren en otras partes del mundo y que merecen ser escuchadas por nosotros.
Los premios se celebran en Santiago de Chile y esta ha sido su cuarta edición. El premio se entrega cada 2 años en honor a Óscar Romero, un sacerdote salvadoreño asesinado en 1980, que es recordado como un firme defensor de los derechos humanos.
Hemos aprendido mucho con la valiente historia de Malala, una chica que luchó por su derecho de ir a la escuela que no podía ir solo por ser niña.
También hay muchas desigualdades entre ricos y pobres.
Y es que, viendo cómo está el mundo, hacemos bien en subrayar la importancia de los derechos humanos. Arancha Villar Barros es la coordinadora del proyecto y así nos lo ha contado en COPE cómo nace toda esta idea.
Hasta que vimos el calado que tenía en los chavales y que hablar de los derechos humanos o de los derechos de la infancia era una cosa como muy atractiva para ellos. Y entonces, a raíz de esto, empezamos a planificar pues un proyecto de centro en el que implicábamos a todo el mundo. Los 320 alumnos que tenemos en el centro, todos los docentes implicados también, a las familias, bueno, en definitiva al pueblo, porque el ayuntamiento también colabora con nosotros, así que bueno, poquito a poquito hemos ido creciendo y ha sido una forma muy bonita de empezar a trabajar.
Arancha fue la encargada de viajar hasta Chile para presentar el proyecto. Es un proyecto en el que también ha participado Olivia Gil, que es una alumna del centro, y en COPE nos ha explicado cuál era su papel.
Pues yo ayudaba a las profesoras y en las entrevistas y con toda la clase y los proyectos, dibujos.
Vamos, que la pequeña Olivia y todos sus compañeros han ayudado a hacerlo absolutamente todo. Es verdad que es un proyecto en el que han estado implicados desde el minuto uno y que les ha llevado a conseguir nada más y nada menos que $5.000. Bueno, es una cantidad importante de dinero para un colegio como el Melquiades Hidalgo y Olivia tiene muy claro ¿en qué lo van a invertir?
En algunas aulas no hay tantas cosas como para seguirlas de ejemplo, entonces queremos poner más y hacer un proyecto para seguir. Y también queremos el dinero para poner más libros en la biblioteca y pues más sobre los derechos.
Obviamente, arreglar el colegio es primordial, pero seguir trabajando en enseñar desde la infancia la importancia que tiene respetar los derechos humanos también es importante. En COPE, Olivia nos ha contado todo lo que ha aprendido de ella en este tiempo.
No en todos los sitios, pues es igual que aquí en Cabezón, que algunas niñas no pueden ir al colegio, que están obligadas a casarse a los 13 años, a trabajar en casa.
¿Cuánto nos queda por aprender de los más pequeños. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, le damos la enhorabuena a ella y, como no, al resto de personas del Colegio Melquíades Hidalgo que ha participado en este proyecto de 10. Un auténtico proyecto bonito, bonito y protagonista hoy en este programa de radio. Gracias por estar escuchándonos. Gracias por ayudarnos a que esto pase cuanto antes mejor. Pilar Velasco, me acabas de seguir en Facebook y te doy las gracias. Pilar Velasco, con tu pelito corto en la foto de Facebook, te doy las gracias y la bienvenida. Ya estás en nuestro Facebook. Disfrútalo, hay un montón de información.
Mandarina.
Luego es una de las canciones más hermosas en la historia de la música, un temazo de Paul McCartney con su banda posterior a los Beatles, con los Wings, que siempre que la escuchamos nos gusta escucharla prácticamente entera para que la puedas disfrutar pues como te mereces, porque eres un ponedor, porque estás en la lucha, porque estás trabajando, porque llevas unos horarios de perro, porque muchas veces te haces un montón de preguntas de decir, ¿y por qué esto me ha tocado a mí? ¿Y por qué llevo yo estos horarios? ¿Y por qué no duermo? ¿Y por qué me estoy recuperando en un hospital mientras escucho este programa de radio? ¿Y por qué tengo que madrugar tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque somos ponedores, porque estamos destinados a ello. ¿Y porque hacemos equipo? ¿Y porque damos las gracias? ¿O es que no querrías estar? ¿Eh? Hay que estar, y hay que estar con alegría y con ilusión. Así que yo a Pilar Velasco, que me acaba de mandar un mensaje, le mando un beso enorme. Me dice, hola Pulpo, te oigo siempre en casa, duermo poco. Estoy desde hace 23 días a tope. Estoy hospitalizada en este momento y como estoy aislada, pues me lo paso muy bien cuando llegas a Poner las Calles. Eres fenomenal, Pulpo, dice Pilar Velasco. Gracias por estar ahí, soy ponedora. Pues Pilar, te deseo que te recuperes pronto, muy pronto. Que en cuanto lo estés al 100%, que me avises y hombre, te llamo y charlamos en antena y me cuentas a ver qué es lo que ha pasado para que estuvieses hospitalizada, ¿vale? Recupérate y te mando un beso enorme. Bea, un montón de ponedores que nos están diciendo hoy qué les ha tocado en algún momento de su vida.
Sí, sí. Taipan, por ejemplo, que de chaval le tocaron unas entradas para los toros gracias a un dibujo que hizo. Dice, yo le di las entradas a mi abuela y me colé en la plaza. El dibujo fue el salto de la garrocha, nos cuenta. O Paco Escacena, a mí me tocó, Pulpo, una cesta de Navidad enterita de Kinder Bueno. O Mari Luna, a la que le tocó en un sorteo una aspiradora hace ya bastante tiempo. Y mira Rafa Fijo, dice, a mí los 50 CDs del Pulpo fue el 12 de octubre de 2018 y solo por decir El silencio de los corderos. Qué no bien. Me acordaba yo que habíamos interpretado también esta sí. gran película.
Bueno, entonces es que ya no nos da miedo nada.
Nos hemos metido ya en tantos claro, papeles que ni me acuerdo.
Claro, nos da lo mismo, podemos con todo.
Podemos con todo. Oye, José Chavero, que sí, que también, que él ha ganado el cross en su pueblo, en Solana de los Barros, en Badajoz. Manuel me ha hecho mucha gracia porque dice que él ganó un concurso de feos de su pueblo natal. Este tipo de concursos que también los hay, ¿eh? Todo hay que decirlo. Carmelo Mateo dice, pues sí, en las fiestas de mi ciudad, en una caseta, con una escopeta de balines, tiré las canicas o los boliches. Dice, vamos a ver, yo os explico, soy miope, todavía no sé cómo aquel señor decidió darme el osito. O Enrique, que le tocó en los años 80 una radio, dice, y luego en la lotería, en los 90, le tocaron 83.000 pesetas.
Uy, es un dinerito, ¿eh? Importante en aquella época, ¿eh?
Claro que sí.
Es un dinero importante. Damos la bienvenida a Daniel García, que es un ponedor que le acaba de dar a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si le das a seguirnos, si te sumas, tu nombre me aparece aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida en este lunes, que lo que nos toca es resolver el juego del podcast de la semana pasada, porque nuestro compañero Diego ha hecho los deberes y vamos a conocer quién se va a llevar ese premio por algo que es súper sencillo y que también en el día de hoy lo puedes empezar a conseguir tú. Diego, minuto y resultado.
Minuto y resultado. La semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas en esta ocasión de animales que pueden vivir en una casa. Así que si te parece, Pulpo, vamos a escuchar el audio del ganador.
A ver.
Hola, buenos días, Pulpo, Bea, aquí el francés, el español viviendo aquí en Francia, el bombero Jesús Martínez Peláez, venga. Vamos con lo del juego. El lunes, canario. El martes, gato. El miércoles, tortuga. El jueves, perro. Y el viernes, pez. Venga, un saludo al Pulpo y a la COPE. Os escucho todos los días. Venga, un besito.
Qué muy maravilla. Bien, está muy perfecto.
Súper bueno, ¿eh?
Perfecto.
Sí, sí, y además contento y además muy metido en su papel de participante y, por supuesto, de premiado, ¿no?
Muy buen rollo. Se nota que acaba el viernes este juego del podcast y que a partir de entonces ya pues pueden descubrir, ¿no?, todas las palabras de la semana. Y para esta semana vamos a retomar otra vez el juego del podcast, y es que para los que no sepan cómo funciona, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, claro que sí. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana vamos a esconder 5 palabras relacionadas con frutas de otoño, frutas de esta temporada. Y es que, Pulpo, yo he ido al súper a hacer la compra hoy y ya he visto mandarinas. Y ya digo, ostras, claro, pues ya tengo una idea.
Estamos en la época de la vitamina C a tope, que hay que tomarse mucho este invierno, que viene la gripe fuerte.
Claro que sí, ya empiezan a traer mandarinas, así que una de esas 5 palabras, por lo menos, ya la saben, pero tienen que buscar también el orden, Pulpo. Así que, en cuanto sepan la respuesta a nuestros ponedores, deben enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Y ahora mismo te certifico que están ocurriendo cositas, Beatriz Calderón, y ponnos al día porque hay cosas que parecen sacadas de un guión de una película de cómic.
Eso es, cosas que nos ha dejado el fin de semana y con las que hemos alucinado. Antiguamente, bueno, básicamente antes de la llegada de las redes sociales, no hay que irse tampoco a la época de los romanos. Antes de la llegada de las redes sociales, las pedidas de mano eran románticas y sobre todo íntimas.
Ah, perfecto.
Yo, todo el mundo que conozco, así de mi quinta, se ha casado en público. Pero a todo el mundo que conozco, al menos de mi quinta, le han pedido que se casen en privado. Pero ahora ya no. Ahora ya, ¿no? Esto ya se graba. Ahora con esto que tenemos que contar todo, cuando alguien decide pedir en matrimonio, ay, que me ahogo. No llego, espérate. A ver, ¿estoy bien? Sí,
un poquito
venga.
De agua, a ver.
Lo mismo sí, pero espérame, voy a esperar a, vale. a un efecto de sonido.
Vale.
Mira, la historia es que cuando alguien decide pedir en matrimonio a su pareja, no lo hace ya sin antes contratar a un equipo de fotógrafos y de vídeo para que no se pierda detalle el momento. Y te tengo que decir que de esto conozco a una persona, que había contratado a alguien que le ha grabado el momentazo. Bueno, yo opino que le hace perder frescura al acontecimiento, pero oye, para gustos los colores. Eso sí, hasta la fecha de todas las pedidas de mano que he visto televisadas en las redes sociales, creo que la que hoy te traigo es la más surrealista.
¿Ah, sí?
Bueno, nos vamos a ir concretamente a la localidad de Fortuna, en Murcia. No sé si la conoces.
Sí, sí, yo he pinchado en las fiestas
de Fortuna.
Es que
te iba a decir, seguro que Pulpo ha estado allí pinchando en las fiestas.
En el 2002.
Pues mira, en las fiestas, bueno, esto no ha sido en fiestas, pues supongo que ya habrán pasado, pero allí en la localidad de Fortuna, en Murcia, nos ha llegado esta imagen, esta escena surrealista. Lo primero es que la novia se encuentra en la terraza de una heladería. En una calle, en una terraza.
Vale.
Y está allí con gente, con amigos.
Vale.
De repente, todo esto está grabado en vídeo. Se ve como un grupo de personas llevan un ataúd a los hombros y detrás llevan una banda de música tocando una marcha de Semana Santa. Tras esto, los que llevan el féretro lo depositan en el suelo y de ese ataúd sale un hombre vestido de Darth Vader.
¿Pero esto qué es?
O sea, imagínate de lo que te voy contando, ¿vale?
Qué mal gusto, por Dios.
No, no, mira lo que te voy contando.
Favor.
O sea, primero
de Darth Vader, de verdad.
No, 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 no. O sea, primero una marcha de Semana Santa, un ataúd. Plantéate todo, ¿eh?
Ya.
Y dentro va un tío vestido de Darth Vader que sale del ataúd cuando se deja en el suelo. No me hagáis hablar porque no entiendo nada. Bueno, cuando sale Darth Vader, la banda que tocaba la marcha de Semana Santa empieza a tocar la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias. Bueno, decir que empieza a tocar la música de John Williams es ser muy generoso porque suena como nuestras flautas de la parodia de película. O sea, yo estoy siendo aquí benévola. Bueno, en un momento dado, espera, ya imagina, claro, tú imagínate esa escenografía, imagínate a todo el mundo que estaba en la terraza, incluida la novia que no sabe todavía que todo eso es para ella.
Claro.
Todo el mundo de pie mirando todo, mirando lo que está sucediendo. Incluso la damnificada. Bueno, continúo. De repente Darth Vader coge un cartel donde pone "Espero que me diga que no".
No.
Yo aquí me he vuelto loca viendo el vídeo. Espera. Ya. Es que es complicado, captar todo. Bueno, tras mostrar ese cartel donde dice que espera que le diga que no, se acerca a la mujer, que ella ya dice, madre mía, que soy yo la afortunada. Se despoja del casco y arrodillándose le pide matrimonio. Ahí hubiera sido que alguien que quiera a esta mujer le aconsejara algo como esto.
¡Corre hacia la luz! ¡Corre hacia la luz!
Pero no hay nadie que le diga que corra. Ella, claro, alucinada, como estaríamos cualquiera de nosotros, se levanta y le dice que sí. Yo ya te he contado todo cómo va sucediendo poquito a poquito. Ahora vosotros vais a poder rellenar el audio que te voy a poner donde ves cómo se van sucediendo estos acontecimientos que te voy a contar. Dale, Alex. Todo comienza así, la gente está sentada y llega esto. Aquí ya sale Darth Vader. Mira, mira las flautas, calla, mira, escucha.
Está partiendo.
No tiene nada que ver con la música.
Ellos han mezclado, han hecho un popurrí de canciones.
Bueno, la pedida es para verla, ¿eh? La pedida es para verla. Y espera que los novios terminan bailando el Dancing Queen de ABBA encima de un camión.
Qué grande. Qué grande, por favor. Qué momentazo.
Tienen que ser, si nos está escuchando la pareja o alguien que los conozca, tienen que ser muy particulares.
Oye, uno de los momentazos de la despedida de la jubilación de Pedro Pérez fue cuando también hicimos un paso de Semana Santa con sus 150 kilos en canal.
Hombre,
cómo le levantamos y cómo hacíamos con la boca los sonidos de las trompetas, ¿eh?
Hombre, 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 hombre.
Con ese Jimeno sembrado.
Claro, es que ahí nosotros contamos con Jimeno.
Es que yo me quería morir de
para
risa,
esa imagen. Y luego recreamos también el momentazo de C. Tangana.
Correcto.
Con los Ketama.
Sí.
En una mesa. Sí. Si es que nosotros también somos para vernos, claro.
En el Segoviano, allí en
Madrid.
Eso
es, en el Segoviano. Nosotros también tenemos nuestro golpazo.
Nuestra pedrada, ¿verdad?
Importante, sí.
Sí, sí, nuestra sanción pública.
Bueno, vamos a escuchar la música. Escuchamos a Jay-Z, porque el rapero y empresario estadounidense ha anunciado que va a invertir 16 millones de dólares en una empresa de pizzas hechas por robots. La compañía de tecnología alimentaria se llama Stellar Pizza y quiere revolucionar el mercado de la gastronomía. Es como una especie de food truck, que se llama, ¿verdad? Los que van en los camiones, ¿no?
Tal cual, sí.
Y la historia es que no te atienda nadie y que estén saliendo las pizzas constantemente. Como si fuera una máquina de vending. Así que, bueno, cosas nuevas.
Ese es un tío de los más potentes económicamente hablando en Estados Unidos, y ahora se mete pues en el tema de la pizza. Perfecto, pues que le vaya bien. En Estados Unidos se consumen millones y millones de pizzas al minuto. Son las 4:40, hora menos en Canarias. Me encantará escucharte, me encantaría hablar contigo. Pégame un toque al 950-6006, teléfono gratuito, teléfono directo de este estudio. I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been by the home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special, but I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 4:41, hora menos en Canarias. Yo quería hacer una reflexión. El pasado viernes fallecía Spiderman, pues ese médico de Granada. Creo que era un auténtico luchador, ¿no? Y luchaba por la sanidad pública y falleció pues la semana pasada de un cáncer de pulmón. Un tío que cambió las reglas del juego y que hizo reflexionar a muchísimas personas, tanto de izquierdas como de derechas en nuestro país, y que siempre estaba luchando por la sanidad, y yo diría por la sanidad y también por la pública. Pero era un tío que llegó con un mensaje, y era un tío que estaba capacitado para cambiar el lenguaje y para cambiar las normas de juego. Era un tío con un poder espectacular. Bueno, pues Spiderman, al que nunca conocí, pero sí que escuché en diversos testimonios, pues bueno, es verdad que lo pasé mal, ¿no? No sabía que estaba con un cáncer de pulmón y con 46 años, pues el puñetero cáncer se lo ha llevado. Así que Spiderman, un granadino que ha luchado por él y por sus compañeros y por lo que es la sanidad y también la pública, pues se nos ha ido. Así que a la familia, a su mujer, a su madre, desde aquí, desde este primer despertador de la radio, le mandamos un abrazo muy fuerte y que Dios lo acoja en su seno. Era uno de los grandes. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, el 950-6006. No sabes la satisfacción que me da ver todo el rato la luz roja de Entran Llamadas. Es una auténtica pasada la cantidad de gente que quiere entrar en directo en este programa de radio. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? Cuéntale a los ponedores por dónde andas.
Lo primero, daros, felicitaros por el pedazo de programa, a ti y a tus colaboradores. Llevo poco tiempo escuchándote porque me he dedicado más trabajando en otro horario, pero ahora trabajo más de madrugada. Estoy en Cartagena, voy dirección Tarancón, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y nada, y me encanta tu programa, y la verdad que he arrancado a la 1 de la madrugada, llevo un rato poniendo las calles. Uh-huh. Y nada, y tenía muchísima ganas de conectar con vosotros, saludaros y daros la enhorabuena y, en fin, y decirte que soy ponedor, que te escucho y luego consigo con el capitán, con Carlos Herrera.
Qué gozada, hombre. Yo creo que la madrugada de COPE es alucinante, ¿no? Desde que comienza, desde que termina el partidazo hasta que entra Herrera. Acompañamos con la realidad de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y la noticia está en la gente que está currando. Tú estás con tu camión cisterna que también tiene sus riesgos.
Bueno, yo he arrancado a la una, como te he dicho. He bajado al Valle de Escombra de Cartagena, he cargado mi instructivo, ahora transporto fuel. Uh-huh. Bueno, lo que vulgarmente conocemos como el chapapote, el crudo, ¿vale? Uh-huh. Con esto pues voy a Tarancón, a una fábrica de aceite, una uh-huh. marca prestigiosa, a la planta de cogeneración, y con uh-huh. este producto pues lo que hace esta gente es producir energía, ¿vale? Uh-huh.
Pero te das cuenta, Juan Carlos, la responsabilidad que tienes. Claro, o sea, llevas un camión que valdrá un pastizal, pero lo que es increíble es lo que se genera con el producto que tú estás transportando.
Sí, muchísimo, muchísimo. Esto, pues sí, llevo un conjunto nuevo porque las normas de seguridad, de resort y toda esta gente, pues te exige unas certificaciones periódicamente, entonces debemos ir muy regulados en la carretera y, en fin, y muy serenos y, claro. Gracias a tu programa, pues esto se hace más o menos. Y hoy lunes, ¿qué dices tú, tío? El lunes son las 4... y pico, y pero se hace más o menos escuchándote y por supuesto participando con vosotros.
Aún
el riesgo que llevo en el volante, pero mira, feliz, porque mira, hay que, como dices tú mucho, hay que levantar España, uh-huh. hay que trabajar por la que nos está cayendo y nada. No hay que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante, no lamentarse y a trabajar, que es lo que
hay. Sí, señor. Es que coincido plenamente contigo y también con un mensaje que nos dejaba hace unos minutos Juanfran, que también es como tú, pues es un chofer que está con un tráiler nocturno y dice, Pulpo, es que cuando más sueño entra es cuando empieza poniendo las calles y nos da las gracias. Yo creo que es una coincidencia, no es un horario valle aquí que a las 4 de la mañana ya cuando el cansancio aprieta, ¿verdad?
Yo la verdad... estoy emocionado. O sea, yo, vamos a ver, sueño, pues sí, más en la carretera sueño, pero el estar aquí con vosotros participando me encanta, porque me gusta estar informado sobre todo uh-huh. y luego me encanta lo que hacéis, informarnos, el buen rollo que tenéis, el equipo que tiene, en fin, me río bastante. En 2 horas lo comprimís todo y vamos, luego sigo con el capitán, pero vamos, que me encanta.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Juan Carlos, ¿qué años tienes?
Tengo 43, uh-huh. tengo 2 hijas. Uh-huh. Tengo 2 hijas y bueno, y respecto a la temática que estáis comentando esta noche de lo que te ha tocado, si te ha tocado alguna vez algo, pues mira, yo no me ha tocado nada económico, pero sí uh-huh. me separé y uh-huh. a mí lo que me ha tocado es conocer a la persona con la que claro. estoy ahora y comparto que para mí, yo digo, no soy rico, pero soy rico en amor. Entonces pues quisiera dedicarle a ella estas palabras.
Uh-huh, ¿vale? Estoy de acuerdo, pues preciosas palabras y está muy bien hacer gracias. Ese tipo de reflexiones, que muchas veces una separación es una auténtica victoria porque te quitas un lastre de encima increíble, ¿verdad?
Correcto. Uh-huh. Yo, pues cuando me subo a la cisterna, pues yo lucho todos los días por mis 2 hijas, por supuesto, y con mi chica, que vamos hombro a hombro trabajando día a día y sumando, que es de lo que se trata en general.
Qué grande, Juan Carlos, qué grande. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, el de esta temporada, que ha quedado súper chulo, para que lo tengas ahí en tu camión y oye, que sepas que nunca vas solo, que tienes aquí a toda la comunidad que te acompaña, ¿vale?
Ya lo sé. Muchísimas gracias por atenderme y enhorabuena por el programa y a todo el equipo, a los colaboradores, sois geniales, de verdad.
Qué bien, buena ruta y gracias por ser ponedor. Un abrazo enorme, Juan Carlos.
Igualmente, chicos.
Hasta luego, hermano. Gracias. Son las 4:47, hora menos en Canarias. Increíble la cantidad de gente que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Daniel García, Miquel Corral Bautista, José María Vegas de Castro, Yoli Pérez López, Alejandro Dog, no, Alejandro DGJ, Francisco José León, José Antonio Ortega Fernández, Carlos del Álamo Jiménez, Francisco José Jiménez Martínez y Álvaro Lozano Álvarez. Recuerda, si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me aparece aquí y yo te menciono con mil amores y para darte las gracias y la bienvenida y que sepas que enseguida vamos a acordarnos de un grande de nuestra historia de España.
Escuchas Poniendo Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo, yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Y seguro que estarás conmigo, que en muchas ocasiones nosotros los ponedores llevamos los horarios al revés. Y claro, pues te ha ocurrido que te levantas con sensación de cansancio, como si no hubieses dormido bien, y para activarte pues necesitarías un chute de energía. Bueno, pues que sepas que esto es algo muy habitual. Nuestros horarios hacen que tengamos problemas para conciliar el sueño, y eso hace que en tus horas de actividad pues sientas que no tienes fuerzas y que no llegas a todo. Pues fíjate, hay una solución. En el laboratorio Ahora Health tienen la solución perfecta, el kit de Ahora Ponedores. Es una edición limitada que combina un sueño reparador gracias a Ahora Noche con un aporte de energía y el efecto antiansiedad de Ahora Día. Ahora Día, Ahora Noche están elaborados con componentes naturales que te van a ayudar a descansar mejor y a estar a tope durante tu jornada, reduciendo los niveles de estrés y además con la garantía de resultados avalados científicamente. Ahora es un laboratorio farmacéutico que está especializado en diseñar productos para la salud y el bienestar, pero ten en cuenta que si tus problemas para dormir o tu ansiedad provienen de algún tipo de trastorno, debes recurrir a tu médico para que te ponga un tratamiento apropiado. El kit de Ahora Ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda, ahora lo escribimos sin H, donde podrás ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Si hay algún ponedor que quiere tomar lo que estoy tomando yo, el Ahora Día, Ahora Noche, sin H, Ahora sin H, y no encuentra dónde lo puede adquirir, que me escriba un Facebook, que me escriba un mensaje, que yo le mando el link para que tenga toda la información, como ya estaba haciendo durante los últimos días, que los ponedores que lo están comprando ya me están diciendo que están notando sus resultados. Pues entonces lo que tienes que hacer es, me escribes, que yo te paso el link para que tengas toda la información. 451-351 en Canarias.
Que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional. Tenía una marca, tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor.
Jean Benoit Toussaint también nos está siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Vea un par de mensajes de si a nuestros ponedores les ha tocado algo así contundente, un buen premio, un regalo, un sorteo. Hay un montón de mensajes.
Sí, sí. Orlando, por ejemplo, en un sorteo ganó 60 botellas de vino de medio litro y 100 pulseras de bisutería. Dice, oye, en 68 años ya me ha tocado algo. O María José, que dice, pues a mi marido le tocaron 20.000 euros a la lotería, Hacienda se llevó 4.000 y a mí no me dio nada.
Bueno, vaya por Dios, qué mala suerte, hombre.
Madre mía, bueno, también tenemos a Tormenta Salamanca. Dice, pues mira, una mini moto eléctrica que cambié por cosas de propaganda y una caja regalo de Chivas. Dice, uh-huh. Y en otra ocasión un congelador en un centro comercial. Y uh-huh. también la primitiva, 17.000 pesetas. Y que me puse más contenta que si me hubiera tocado un premio gordo.
Una auténtica gozada. Lo bueno es que en nuestro país hay gente que ha triunfado ahora, que triunfó hace poco y gente que triunfó hace un montón de tiempo. En nuestro espacio de ayer, de España ayer, hoy y siempre, pues hoy vamos a recordar a un gigante olvidado de la enseñanza de la literatura española, y eso siempre aquí hay que rendirle un merecido homenaje. El profesor José García López. Jorge Casismeiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores. Hablemos de José García López, nacido en Alcoy, Alicante, en 1916, fallecido en Barcelona, 2015. Pues un hombre que dedicó su vida a la enseñanza de la lengua y de la literatura españolas como filólogo y catedrático de instituto. Especialmente a merced de un libro, un manual escolar y universitario con el que se han formado pues varias generaciones de españoles. Me refiero a su Historia de la Literatura Española.
Uh-huh. Fíjate que lo que estás comentando hoy en este lunes, Jorge, es un libro que se ha editado durante más de 60 años, ya no solamente en España, también en Estados Unidos.
Pues mira, debe ser uno de los manuales de literatura española más estampados del mundo, o de los más. La primera edición sale en 1948, en la editorial Teide de Barcelona, fundada entre otros por Vicens Vives. Tras varias reimpresiones, pues desde el año 59-60 empieza a salir ya en la formada editorial Vicens Vives, que es como una escisión de Teide, ¿no? Desde entonces, mira, sale a imprenta pues varias veces a lo largo de los años 60, o sea, había estado, ya te digo, desde el 48, pues años 50, 60, 70, 80, 90, así hasta en una edición que he visto yo del año 2009. Uh-huh. Es decir, que vamos, que sus 700 páginas pues han formado a muchos, muchos españoles.
Uh-huh. Además, yo creo que también se llegaron a hacer varias ediciones y reediciones en Estados Unidos.
Sí, señor. Mira, en una editorial fundada en Nueva York, la primera en lengua española, fundada en Nueva York en el año 1940, pues para la difusión académica de la historia y de la lectura y la literatura española, se nutría sobre todo facultades, ¿no? Imagino de hispánicas de allí. Se llamaba Las Américas Publishing Company. Este cuño funcionó, insisto, a pleno pulmón hasta el año del año 40 al año 70. Y bueno, pues reimprimió la Historia de la Literatura Española de García López, puede que a lo mejor hasta 15 veces. Hay sí. una edición del año 59, que es la sí. quinta ya, y he visto que hay hasta del año 70. Uh-huh.
¿Sabes lo que pasa? Que este autor está como, que además es el autor de toda esta joya que estamos descubriendo hoy en Poniendo las Calles, hay que decir que José García López está como muy olvidado.
Pues literalmente, o sea, sí, hay una breve, muy breve reseña en la Enciclopedia Catalana Digital, pero por ejemplo en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, donde están las autoridades, pues se le atribuyen 27 ediciones, 33 participaciones en otras obras, pero junto a su nombre solo figura su fecha de nacimiento, es decir, hay muy poco. Lo mejor lo he encontrado en la semblanza de un blog de una escritora de Barcelona, Montserrat Morera, tiene un blog de metáfora que titula la entrada, en catalán lo traduzco, José García López y Carmina Pleyan, filólogos, catedráticos de instituto y autores de numerosos libros con los cuales han estudiado generaciones de jóvenes.
Porque García López desarrolla toda su carrera de docente en Barcelona, ¿verdad?
Mira, como profesor de lengua y literatura hispánica, pues en el Instituto Gerona, en el Joanot Martorell, que dirige, y luego en el Milay Fontanals. Uh-huh. También parece que fue profesor de la Autónoma de Barcelona. No tengo yo toda su trayectoria hecha, pero vamos, se jubiló creo hacia los años 80. Digo él, porque su obra evidentemente no claro. se jubiló. Uh-huh.
Hay que decir que García López estuvo en el famoso crucero universitario por el Mediterráneo allá por 1932-33.
Sí, señor, fíjate qué fechas. El famoso sí. viaje de estudios que ideó el filósofo Manuel García Morente, entonces decano de la Facultad de Filosofía de la Central, de la Universidad Central de Madrid, pues un viaje de 48 días en el buque Ciudad de Cádiz, con escalas en los yacimientos arqueológicos más señeros del Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Fue un viaje importante, ¿no? Viajaron unos 200 profesores y estudiantes de varias facultades, estamos uh-huh. hablando de profesores como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ballester Gaibrois, uh-huh. y alumnos, pues mira, Julián Marías, Fernando Checa y Goitia, y entre ellos José García López.
Uh-huh, es increíble. Y también la esposa de García López, Carmina Pleyan, que fue, y así fue reconocida además, una gran maestra.
Sí, señor. Mira, de ella hay más información. No sé por qué, a lo mejor porque es mujer y hoy se reivindica esto, no lo sé. Pero efectivamente, Carmina Pleyani Cerdá, Lérida 1917, Barcelona 2011. Pues una destacada lingüista también y catedrática de instituto, tertuliana del Ateneo durante los años 30, y luego ya después volvería a serlo con su marido también. Editó pues manuales de lengua española y teoría literaria, con importantes además aportaciones pedagógicas, pues durante los años 50, 60, 70, o sea, obras, es un ramillete de obras que se debieron estampar muchas veces, ¿no? También en la editorial Teide, imagino que en Vicens Vives, algunos los hacía con su marido, debían colaborar ellos y se debían ayudar también en sus respectivas obras. Entonces, Carmina Pleyan, esposa, insisto, hay que decirlo, pues de este autor, olvidado, gran autor, José García López, de una historia de la literatura española que todavía hoy, a 74 años después de su primera edición en 1948, pues sigue siendo una delicia de síntesis y erudición para cualquiera que se acerque.
Desde luego que sí. Pues Jorge Casesmiro, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. No te alejes mucho porque en la próxima hora vamos a hablar de una, bueno, mejor dicho, con una farmacéutica sobre la importancia que tiene el sentido del humor. Sin duda, uno de los mejores tratamientos que hay para cualquier dolencia. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, poner los pies en la tierra para darnos cuenta que somos los ponedores.